Repito, no hay palabras como intentar expresar la importancia que tiene este curso que estamos tomando de los llamamientos de Dios. Yo creo que uno de los problemas mayores que tiene la Iglesia es el de desconocer. Cuando yo digo desconocer, son las mismas palabras que hemos usado muchas veces. Mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Y una de las cosas que necesita saber el pueblo del Señor es el llamamiento de Dios. Hay distintos aspectos al llamamiento de Dios. Hay distintos aspectos. Pero esencialmente necesita, y no es algo, como he dicho muchas veces, no es algo opcional, es una necesidad, es imperativo, que nosotros realmente conozcamos el llamamiento del Señor. En la clase anterior habíamos tratado acerca de el llamado preexistente que hay, que siempre ha habido en Cristo Jesús para con nosotros. Anteriormente a la creación del hombre, ya Dios había hecho un llamado en Cristo Jesús. Para nosotros es preexistente. Mas, sin embargo, ya ese llamado existía en Cristo Jesús. Y la forma realmente de poder conocer ese llamado es conociéndolo en Cristo Jesús. No es en el factor tiempo, no es en esto de ahora o ayer o 20, no. Antes que fueran creadas todas las cosas. Estas cosas parecen sencillas, sí, nomás, pero realmente tienen una gran profundidad. Esas cosas no podrán entenderse jamás intelectualmente. Podemos estar sentados y subrayar la Biblia de derecha a izquierda y conocer y recitar versículos bíblicos y memorizar escrituras y leer este libro y este otro. Pero si el Señor no las revela al corazón, entonces, en esta noche queremos, de ser posible, tratar acerca de el llamado una vez más, pero quisiéramos en esta noche tratar acerca del llamado ministerial en este aspecto. Ya hemos hablado acerca de los llamamientos de Dios en distintas formas. En esta noche el tópico que vamos a estar tratando es haciendo firme el llamado. Haciendo firme el llamado. Ese es el tópico, el tema central que vamos a tratar en esta noche. Hay un pasaje que me gustaría leer con ustedes, si me acompañan por favor, en la segunda epístola de Pedro. Segunda epístola de Pedro, en el capítulo 1. Este versículo habrá de servirnos en cierta forma como fundamento, como base, para poder en sí ver el resto de la lección que vamos a tratar en esta noche. Este primer capítulo de Pedro tiene grandes cosas, verdaderamente grandes cosas. Nos habla acerca de la participación de la naturaleza divina, nos habla acerca de añadir a vuestra fe, ¿no? Todas las cosas que aquí se mencionan en los versículos del 5 en adelante, y así sucesivamente. Pero llega al versículo 10, donde tiene que ver con acción, donde tiene que ver, en otras palabras, con una actividad ministerial. Noten que no habla en el principio acerca del llamamiento ministerial, sino lo que habla primero es acerca de nacer de nuevo. Es lo primero que trata en el capítulo 1, versículos 3 y 4. Antes de hallarnos activos en la obra del Señor, es necesario haber nacido de nuevo. Eso es un requisito. Lo segundo es el crecimiento espiritual. Primeramente se nace de nuevo, pero después comienza ese desarrollo espiritual. Sin ese desarrollo espiritual, nuevamente no puede haber actividad espiritual. Para llegar al punto que nos habla el versículo 10, después de haberse nacido de nuevo, después de haber crecido, entonces viene la parte de la actividad espiritual del creyente. Dice el versículo 10, y repito, este es el versículo que habrá de servirnos esta noche como fundamento para el resto de esta clase. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. La palabra aquí, vocación, en sí es sinónimo, es una forma de expresar aquello que tiene que ver con el llamado, la palabra vocación y el llamado. Eso es aquello que nos habla aquí el Espíritu Santo a través de esa vasija llamada Pedro, según la escritura de este pasaje, donde él sabía que una de las cosas que es necesaria en la vida del creyente es la de tener conciencia del propósito de Dios. Conciencia del propósito de Dios para la vida de uno. Ahora, una cosa es tener una idea. Por ejemplo, hay quienes dicen, yo tengo una idea, no sé por qué, pero me parece que el Señor quiere llamarme al ministerio. Eso no es tener firmeza ni seguridad en cuanto al llamamiento de Dios. Siempre he querido servir al Señor. Eso no es seguridad del llamado de Dios. ¿Cuán bueno sería poder dedicarse uno a servir al Señor? Eso no es tener conciencia del llamado divino. El llamado del Señor tiene que ver con algo efectivo, con algo impactante en la vida de uno. Y puede que otros no lo sepan, quiero decir desde cierto punto de vista, pero uno sí lo sabe. Y no quiero adelantarme a los acontecimientos. Solamente puedo decirles para comenzar que es de vital importancia el que los hijos de Dios tengan seguridad del llamado de Dios a sus vidas. En este versículo dice algo, dice, hacer firme vuestra vocación, o en otras palabras, vuestro llamamiento. Haced firmes, no lo toméis a la ligera, no lo toméis en forma simple y sin interés. Haced firmes, estad seguros de tal cosa. Dice, porque si hacéis ello, no caeréis jamás. Así que por ahí vamos a comenzar en esta noche. Y lo que vamos a hacer en esta noche es elaborar, o en otras palabras, observar este tópico, esta palabra que es un mensaje directamente a los hijos del Señor, que debemos de hacer firme nuestro llamamiento, nuestro llamado. Vamos a tratarlo a través de tres puntos principales. Y lo primero que vamos a estar viendo es haciendo firme el llamado de Dios por el testimonio. Ese es el primer punto que vamos a tratar en esta noche. Por el testimonio. Antes de poder hacer o decir nada en cuanto a el servicio al Señor, antes de poder hacer nada, necesitamos tener testimonio. Vamos a ver en otras palabras cómo comienza este asunto. No podemos imaginarnos, no podemos tomar esto a la ligera. Tenemos que tener certeza, hacer firme vuestro llamamiento, vuestra vocación. Lo primero que tenemos que tener testimonio es testimonio del Espíritu. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Lo primero que necesitamos es tener testimonio del Espíritu. Cuando digo del Espíritu, me estoy refiriendo a tener testimonio del Señor, tener testimonio de la Deidad. Eso es lo primero. Tener testimonio divino, testimonio de Dios. Así que no lo limitemos en ese aspecto al simplemente decir al Espíritu Santo. No, es tener testimonio de la Deidad. Para ello quisiéramos buscar, por favor, en Hechos capítulo 13. Hechos capítulo 13. Gloria al Señor. Nuestro tema en esta noche, repito, acerca de los llamamientos de Dios, es haciendo firme el llamado. ¿Cómo podemos estar seguros de que en verdad hay un llamado para nuestras vidas? Porque una vez que ya estamos seguros de ello, entonces podemos lanzarnos. La razón por que muchas veces no hay conciencia, o mejor dicho, no hay esa destreza, esa, pudiéramos llamarle esa determinación, es porque no hay seguridad de tal cosa. Y por eso es que en esta noche lo que estamos diciendo es que necesitamos hacer firme dicho llamamiento, porque haciendo tal cosa no caeremos jamás. El primer versículo que leímos en esta noche fue Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 10. Y eso fue para introducir el tema. Haciendo firme el llamado. Digo, y repito, el primer punto que estamos tratando ahora es haciendo firme el llamado por el Espíritu. Ese es el primer punto, por el Espíritu. Decía que en Hechos capítulo 13, veamos por favor en el versículos 1 y 2, versículos 1 y 2. Dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, profetas y maestros, Bernabé, Simón el que se llamaba de Niger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Dice, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el que, el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. El primero que tiene que tener testimonio acerca de nuestro llamamiento es el Espíritu. Él es el primero que necesita dar testimonio de ello. Cuando dije, si recuerdan, acerca del Espíritu, me refiero a la Deidad. Estamos usando un ejemplo. Aquí dice, el Espíritu Santo dijo, apartadme. Pero si ustedes recuerdan, en Hechos capítulo 9, versículo 5 y 6, ¿quién fue el que se le apareció a Saulo de Tarso? El Señor Jesús. ¿Quién era el Señor? Yo soy Jesús. ¿A quién tú persigues? El Señor es el que llama a Pablo. Aquí vemos que el Espíritu es el que llama a Pablo. Y si ustedes leen en Gálatas capítulo 1, versículos 15 y 16, van a ver que dice, cuando le plació a quién, a Dios, que me apartó del vientre de mi madre. Así que tenemos aquí que en sí no es cuestión de que necesite ser el Espíritu, es la Deidad. Cuando Dios se propone hacer algo, Él lo hace en conjunto consigo mismo. Ejemplo, cuando Dios quiso hacer al hombre, dijo, hagamos al hombre, conforme a nuestra imagen y semejanza. Así que lo que estoy diciendo en síntesis es, necesitamos tener el testimonio del Señor para poder en verdad servir al Señor. Número uno, el testimonio divino, el testimonio de la Deidad. Eso es esencial para hacer firme el llamado al ministerio. Segundo, en Segunda de Timoteo, en el capítulo 1, Segunda de Timoteo, capítulo 1, vamos a observar aquí acerca de el segundo aspecto del testimonio, para poder hacer firme el llamado. El segundo aspecto de este testimonio tiene que ver en cuanto al creyente. Ese testimonio tiene que estar en el creyente. O sea, el Espíritu da testimonio. Ahora, ese testimonio tiene que también estar, repito, en el creyente. El subpunto es este, en el creyente. Es del Espíritu, pero tiene que estar en el creyente. ¿Se dan cuenta? Bien. Veamos lo que dice aquí en el primer capítulo, Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículos del 9 al 11. Dice, quien nos salvó, Dios, quien nos salvó, noten, y llamó con llamamiento santo. Detengámonos ahí por un momento. Aquí Pablo lo pone en un aspecto plural. Él dice, nos salvó a todos, nos salvó. Pero no solamente dice nos salvó, sino que también dice, nos llamó con llamamiento santo. Plural. Continuemos leyendo, por favor. No conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Aquí viene ahora la parte que queremos observar en cuanto al testimonio en el creyente. En el versículo 9, la primera parte dice, nos salvó y nos llamó. Pero aquí en el versículo 11, él lo personaliza. Y hasta que ese testimonio no sea una cosa real en nuestras vidas, la cual realmente podemos personalizarlo, no puede haber llamamiento, no puede haber convicción, amados. Dice, del cual yo fui constituido, o fui llamado, fui establecido, predicador, apóstol y maestro de los gentiles. En el versículo 9, él dice, nos salvó y nos llamó. La pregunta es, ¿y cuántos en el sentido plural o universal se han dado cuenta de eso? ¿Cuántos han captado el testimonio del Espíritu y por consiguiente tienen el testimonio en ellos? De que el Señor les salvó y que el Señor les llamó. Eso está en cuanto al plano general de lo que el Señor ha querido hacer. Pero la otra parte es responder personalmente a ese llamado, a esa salvación y a ese llamado. O sea, es algo netamente personal. No podemos incluir a otro o esperar a que otros respondan. ¿Se dan cuenta, mis amados? Ese es el asunto. No podemos esperar a que otros realmente respondan, es algo personal. ¿Qué sucede en la iglesia generalmente? Bueno, la tendencia es de esperar a ver qué es lo que decide mamá o papá o el niño, el abuelo, o a ver si se acaba de pagar la casa, o a ver si esto se paga el carro, o se compra un buey, o compramos una vaca. Todo depende de dónde estemos y las circunstancias. Porque hay situaciones que ocurren aquí que no son aplicables a otros países en otras circunstancias. Si, por ejemplo, allá en la China, de donde estuve, si se habla acerca de comprar un carro, por ejemplo, la persona no puede, el creyente no puede responder porque decimos que está endeudado por causa del carro, no tiene sentido, eso no es aplicable. Pero quizás sea por causa de una bicicleta, esa es la transportación que muchos tienen allí. ¿Se dan cuenta de lo que quiero decir? Todo depende de la circunstancia personal del individuo. Muchas veces, y generalmente, es la inseguridad. Y es lo que estamos tratando en esta noche. Hacer seguro, hacer firme, cierta, esa vocación, ese llamamiento. Fui constituido. El llamado es general, pero yo sé, decía Pablo, yo sé que he sido constituido. Es para todos. Pero no puedo hablar por otros. Pero en cuanto a mí, decía él, sí puedo hablar. Fui llamado, fui establecido, fui constituido. Predicador, maestro, apóstol de los gentiles. Hemos visto dos cosas hasta ahora. Que para ser firme el llamado, se necesita que eso acontezca por el testimonio. El testimonio del Espíritu, primero. Segundo, el testimonio en el creyente. Y ahora vamos a ver otro aspecto más. El testimonio, por el testimonio de la iglesia. Por el testimonio de la iglesia. El Señor es el que da el testimonio, lo recibe el creyente y la iglesia, lo que hace en otras palabras es confirmar. La iglesia no ordena a nadie, el Señor es el que ordena. La iglesia solamente confirma, corrobora con lo que el Señor ya ha hecho. Si vamos, por favor, a el capítulo 15, pudiéramos inclusive tocar base en Hechos capítulo 13 por un momento, si ustedes me acompañan, Hechos capítulo 13, después pasaremos al capítulo 15, por el testimonio de la iglesia. Dice aquí el versículo 3, capítulo 13, versículo 3. Ya habíamos leído los versículos 1 y 2 anteriormente. Estaban todos ministrando al Señor. El Espíritu Santo dijo, apartadme, porque ya Él lo había apartado. Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. La corroboración de la iglesia. el testimonio que había en la iglesia acerca de ese llamado. Dice el versículo 3. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Vamos a ver, por favor, en el capítulo 15 ahora. Veamos aquí en los versículos 25 y 26. Hechos 15, versículos 25 y 26. Había una dificultad en la iglesia en aquellos días, y dice aquí en el versículo 25, noten las primeras tres palabras, las cuatro primeras palabras, nos ha parecido bien. La iglesia dijo, vamos a hacer algo, nos ha parecido bien hacer algo, pero vamos antes de continuar leyendo el versículo ese, vamos a fijarnos por un momento en el versículo 28. A ver, ¿a quién le pareció bien? ¿Qué dice el versículo 28? Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. Por eso es que la iglesia lo que estaba haciendo, y repito, era corroborando, era colaborando con el Señor en la obra que le estaba haciendo. Había necesidad de enviar hermanos, siervos, que pudieran ir para delegárseles una obra, comisionárseles para hacer una obra. Y al Espíritu Santo fue a quien le pareció bien hacer esta obra. Dice aquí la palabra en el versículo 24 una vez más. Versículo 25. Nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, el acuerdo era con el Espíritu Santo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo. El testimonio. Hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Estamos viendo eso? Esa es la palabra del Señor. La iglesia meramente estaba acoplándose a la voluntad del Espíritu Santo. La iglesia tenía testimonio de que ellos eran los indicados para llevar a cabo esa obra. Juntamente le estaban entregando las cartas que habían acordado para llevárselo a los gentiles. El testimonio del Espíritu, para poder hacer firme el llamado, se necesita el testimonio del Espíritu, el testimonio en el creyente y el testimonio de la iglesia. Esas tres áreas de testimonio son necesarias. Del Espíritu Santo, en el creyente y de la iglesia. Podemos ver aquí a quienes lo escogió. Dice en el versículo 24. 25. Nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir. ¿A quién habrían de elegir? Aquellos que ya el Espíritu Santo había escogido, había elegido. Bien, dejemos eso ahí. Y vamos a entrar en el segundo punto de esta noche, el cual es, haciendo firme el llamado, escuchen, a través de la obra. Ese es el segundo punto, a través de la obra. Primero hace falta el testimonio, tener la certeza que el Señor nos ha llamado. Una vez que sabemos que el Señor nos ha llamado, lo próximo es, ¿y para qué nos ha llamado el Señor? Tenemos el caso de Pablo. ¿Quién eres, Señor? El Señor lo llama, Saulo, Saulo. ¿Quién eres, Señor? Soy Jesús a quien tú persigues. La próxima palabra, ¿qué quieres que haga, Señor? Lo próximo tiene que ver con una acción. Ponerse a las órdenes, a la disposición del Señor. Señor, ¿qué quieres que haga? Bien. Cuando hablamos del ministerio, estamos hablando de servir al Señor. Una vida servicial para con el Señor. Una vida sacerdotal para con el Señor. Quiero que veamos, por favor, en Romanos capítulo 12. Y espero que este punto en particular también le sea de bendición a todos. Romanos capítulo 12. Recuerden el punto que estamos tratando, a través de la obra. He conocido a través de los años a muchas vidas que han sentido el llamado del Señor y han dado testimonio. Sé que el Señor me ha llamado al ministerio, dicen. Pero en cuanto al hecho de mostrar evidencias, en términos de la obra, eso es, con ellos sí que no cuenten. Ustedes dirán, ¿y qué clase de llamado fue ese? O el llamado fue real, original, pero la otra pregunta es, ¿habrá respondido esa persona? Pensemos por un momento acerca de ello. Yo sé de vidas que dicen, recibí un llamamiento de tal cosa y mencionan tal ministerio, al pastorado, al apostolado, al ministerio profético, a muchas cosas. Pero ¿dónde están las evidencias de ese llamado? Y repito, eso es evidencia de que no hay firmeza en dicho llamado. Vamos a ver, por favor, en el capítulo 12, Romanos capítulo 12, versículo 11. En lo que requiere diligencia, hay ciertas cosas que no requieren esa diligencia, pero en lo que requiere diligencia, no perezoso. Vamos a ver qué es lo que requiere diligencia, a lo cual no se puede actuar perezosamente. Fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Hay algo que no admite pereza, y es el servicio al Señor. Puede que para otras cosas no haya esa disposición, etc. Pero para el Señor, Él no admite pereza. Así que una de las cosas que estamos viendo acerca de a través de la obra, haciendo firme el llamado a través de la obra, es que no puede esa persona mostrar pereza. Dice, no perezosos. Señor, no puede usar a alguien que tenga esa actitud. Se requiere destreza, se requiere disponibilidad. Se requiere diligencia. De no haber tal cosa, repito, no puede servir. Rápidamente, les pido que busquemos en 2 de Timoteo capítulo 4. 2 de Timoteo capítulo 4. Hay varios versículos aquí en este capítulo, pero lo voy a limitar a uno nada más. 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 5. Veamos esto, por favor. Pero tú sé sobrio en todo. Soporta las aflicciones. Haz obra de evangelista. Y aquí viene la palabra que especialmente quisiera que vieran. Cumple tu ministerio. La obra requiere servicio. Y eso es lo que es. Cumple con tu servicio. No seas negligente, no seas perezoso. Ten ligereza en servir al Señor. Muéstrate siempre disponible. Actúa diligentemente en ello. Haz la obra. Cumple con tu ministerio. Yo quisiera que viéramos, por favor, dice, cumple tu ministerio. Tu ministerio. Está hablando que hay muchos ministerios, pero dice, cumple tu ministerio, cumple la labor que el Señor te ha llamado, o a la cual el Señor te ha llamado. Vamos a ver, por favor, en el libro de Cantar de los Cantares. Cantar de los Cantares, en el capítulo 1. Este pasaje lo hemos visto en varias ocasiones, y es, generalmente se conoce como la relación entre el esposo y la esposa, la iglesia y la cabeza, Cristo Jesús. Noto lo que dice aquí en el versículo 5, como dice ella, y pudiera ser en sí un miembro del cuerpo, no solamente la iglesia completa, pero un miembro del cuerpo. Dice, morena soy, oh hijas de Jerusalén, pero codiciable, como las tiendas de Cedar, como las cortinas de Salomón. No reparéis en que soy morena, porque el sol me miró. Noten, los hijos de mi madre se airaron contra mí. Me pusieron a guardar las viñas, y mi viña, que era mía, mi ministerio, que era el que se me encomendó, no guardé. ¿Cuál es la conclusión de ello? Un despiste. ¿Cuál es la conclusión de ello? Un desvarío. Dice, hazme saber, oh tú, a quién ama mi alma. ¿Dónde apacientas? ¿Dónde sesteas al mediodía? Pues, ¿por qué había de estar yo como errante junto a los rebaños de tus compañeros? No sé si entendemos lo que esto significa. Pero cuando Pablo le decía, cumple tu ministerio, y estamos hablando de obras, a través de la obra uno mismo se certifica con aquella certeza con la cual el Señor nos ha llamado. Es parte de esa firmeza. Es parte de esa firmeza. Es una forma de hacer el llamamiento seguro, firme, estable. ¿Qué es lo que significa la palabra firme? Hacerlo estable, constante. Para ello hace falta, mis hermanos, saber que no estamos dando golpes al aire. Tenemos que estar seguros de aquello a lo cual nos ha llamado el Señor. Dice, los hijos de mi madre me pusieron a guardar otras viñas. Y la mía, la que era mía, esa no guardé. Repito, Pablo le decía a Timoteo, cumple tu ministerio. Para ello se requiere no ser perezoso, ser diestro, ser diligente en la obra del Señor. Quiero ver el último aspecto de esto que estamos tratando, haciendo firme el llamado a través de la obra. En Colosenses capítulo 1, recuerden, estamos hablando de la obra. La obra. Conforme a la actitud de uno hacia la obra del Señor, es que vamos a estar haciendo firme el llamado que el Señor nos ha hecho. No hay forma de que yo pueda enfatizarlo más todavía. Noten, por favor, en el capítulo 1, versículo 29. El versículo 28, si ustedes tienen la bondad por un momento, el versículo 28... Pablo aquí habla en el versículo 28 acerca de tres cosas. Anunciar, lo cual significa predicar. Segundo, enseñar. Y tercero, presentar. Son los tres verbos que se usan en el capítulo 1, versículo 28. Esa es la labor ministerial. Se predica el Evangelio, se enseña la palabra del Señor, se disipula, en otras palabras, y con la misma se torna, se presenta uno al Señor el fruto de esa obra que uno ha realizado. Tres cosas que son esenciales, que el Señor espera de nosotros. Ahora, ¿cómo hacía Él y cómo es que hacen eso los siervos del Señor? ¿Cómo es que logran hacerlo? Sencillamente en el versículo 29 está la clave. Ahí está todo. La evidencia o parte de la evidencia de hacer firme el llamado está en la obra, a través de la obra que realiza ese siervo. Ahora, ¿cómo es que lucha cada siervo? ¿Cómo es que actúa? ¿Cómo es que trabaja? ¿Cómo es que ministra? Dice, para lo cual, verso 29, para lo cual también trabajo. Es un trabajo, el ministerio es un trabajo. Dice, luchando. El trabajo ministerial, la obra ministerial es en base a luchar. Dice, luchando según la potencia, no la mía, decía, según o de acuerdo a la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Lo que quiero decir en síntesis es que la labor ministerial que un siervo realiza va en proporción a la forma en que el Señor obra en ese siervo. ¿Tiene entendimiento eso? Lucho, trabajo, predico, dice, lo hago, pero conforme o de acuerdo a la potencia suya, la cual actúa poderosamente en mí. Por eso dijo el Señor Jesús claramente, si yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Y Él nos mandaba que llevéramos frutos, pero Él decía, sin mí, nada podéis hacer. El llamado depende de Él, y la obra depende de Él. Él nos llama y Él nos capacita para poder producir el fruto que Él desea. O más bien, primeramente, para poder llevar a cabo la obra, el ministerio que Él desea. Hay quienes tienen algo en contra de las obras. Yo lo he notado a través de los años. Hay quienes creen que lo que tiene que ver en sí con la obra es una esclavitud, que es un legalismo, que esto, que lo otro. Pero yo quiero que ustedes vean una cosa para concluir este segundo punto que estamos tratando, por favor. En Apocalipsis capítulo 2, y aquí ustedes determinen, ¿verdad?, qué es lo que significa todo esto. Apocalipsis capítulo 2. Yo solamente voy a mencionarles a ustedes 7 versículos. No voy a leerlos, no voy a leerlos. Pero quiero que me digan, a ver, ¿cuál es el parecido que hay, o sea, la relación, el significado que hay que tienen en común estos 7 versículos que les voy a mencionar de inmediato? En el capítulo 2, versículo 2. En el capítulo 2, versículo 9. Noten esos versículos por un momento. En el capítulo 2, versículo 13. En el capítulo 2, versículo 19. En el capítulo 3, a mediado del versículo 1. Capítulo 3, versículo 8. Y finalmente el capítulo 3, versículo 15. ¿Qué tienen en común esos versículos? Ahí está. Ahí está. Es el Señor diciéndole a la iglesia, si otros no los conocen, yo sí las conozco. Yo conozco tus obras. Él sabe dónde ha habido ministerio, dónde ha habido servicio y dónde ha habido negligencia, dónde ha habido aquello de decir, el asunto no es conmigo. Yo estoy muy ocupado con mis negocios, con mis asuntos, con esto, con lo otro. El Señor conoce, mis amados. Él dice, yo conozco tus obras. Se lo dice a cada una de las iglesias. ¿Saben por qué Él conoce las obras de la iglesia? Por sencilla razón. Porque Él es quien capacita a la iglesia. Él salva a la iglesia y Él la llama con llamamiento santo. Para que esa iglesia no sea un cuerpo ornamental en la eternidad, sino que sea un cuerpo sacerdotal usado del Señor. Sabemos que hay dos tipos de obras. Está aquello que es conocido como trapos de inmundicia, lo cual el Señor detesta. Pero está aquello que es conocido como buenas obras, las cuales el Señor preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dice el Señor, yo conozco tus obras. Pregunto en esta noche, ¿conoce el Señor nuestra obra? ¿Conoce el Señor la obra en que yo me encuentro? Y eso lo digo personalmente para quizás provocarle a usted a pensar así, en forma íntima, personal. ¿Conoce el Señor su obra? No es suficiente con decir, sí, he conocido el llamamiento del Señor, sé que el Señor me ha llamado, tengo el testimonio, la iglesia tiene el testimonio. Es más que eso, una vez que tenemos testimonio del Espíritu Santo en nosotros y de la iglesia, lo próximo es, ¿y dónde están las obras? ¿Dónde están las obras? Eso es parte de la forma en que hacemos firme el llamado celestial. Hacer firme, seguro, para que no hayan titubeos. Lo último que quiero tratar con ustedes, a fin de no demorarles más, es haciendo firme el llamado con frutos. Ese es el tercer punto que estamos tratando en esta noche. Con frutos es el tercer punto. Haciendo firme el llamado con frutos. En Juan, el Evangelio de Juan capítulo 15, vamos a ver algo verdaderamente precioso. Juan 15, solamente debemos de pensar en esto, que donde ha habido un contrato laboral, lo cual es el llamamiento celestial, ahí hay una acción, o en otras palabras, somos llamados a trabajar. Y donde ha habido labor, pues se espera que ha de haber fruto. Porque ¿quién trabaja si no ha de ver el fruto? ¿No es cierto? ¿Qué dice la palabra? Que de acuerdo a lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Pero yo digo ahora, ¿se puede cosechar sin antes sembrar? Por eso es que hay un orden en todo esto. Está el llamado, está la obra, y finalmente, como consecuencia de esa obra y del llamado, está el fruto. El Señor no solamente viene por obras. Hay quienes solamente es cuestión de obras, 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 obras. Pero este mismo versículo, el versículo 8, noten lo que dice aquí el capítulo 15, versículo 8, noten lo que dice. En esto es glorificado mi Padre, en que trabajéis mucho. ¿Es lo que dice? No. No está en la mucha obra en lo que se glorifica el Padre, está en el mucho fruto. En el mucho fruto. Hay quienes nada más que piensan en la obra, en la obra, en la obra. ¿Recuerda las tres cosas que tratamos en Colosenses 1:28? Las cosas en las cuales Pablo decía, yo trabajo, luchando, predicar, enseñar o discipular y presentar. Ese es el fruto, lo que se presenta. Y es lo que estamos tratando en estos momentos. Haciendo firme el llamado, después que se ha conocido el llamamiento, por el testimonio del Espíritu, después que se ha trabajado, y finalmente poder presentar el fruto. Veamos aquí, por favor, los versículos 15 y 16. Capítulo 15 de Juan, los versículos 15 y 16. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor. Pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os la he dado a conocer. Y aquí viene el versículo clave. Primeramente nos llama ya no más que siervos, sino que nos llama ¿qué? Esa palabra amigos hemos dicho varias veces que significa socio. Socio. El Señor nos ha llamado a ser, a entrar en un consorcio con Él. Dice que el siervo no sabe lo que hace su Señor. Él quiere sociedad, que entremos en sociedad con Él. ¿Sabe que el empleado es aquel que lo mismo le da una cosa que la otra? Pero cuando entramos en legítima sociedad, cuando dos personas conscientes entran en legítima sociedad, ahí van a estar procurando el bienestar mutuo. Y es lo que estamos tratando en estos momentos. Al siervo le importa poco lo que haga, lo que suceda en el centro de trabajo. Pero los socios, aquellos que realmente forman parte de la empresa, ellos tienen más cuidado con todo eso. Y es lo que el Señor quiere, que entremos en sociedad con Él. Dice el versículo 16 de Juan capítulo 15, no me elegisteis vosotros a mí, aquí viene, sino que yo os elegí a vosotros. En otras palabras, yo os llamé, eso es lo primero, yo puse el testimonio en vosotros y di testimonio a otros para que reconocieran el llamamiento mío en vuestras vidas. Yo os elegí a vosotros, dice primeramente, y os he puesto, noten ahora, ¿para qué? Esa palabra hace falta subrayarla o tomarla muy seriamente. ¿Recuerdan la palabra id, entre comillas? Os he puesto para que vayáis. Si no se va, si no está uno dispuesto a ir, no puede haber acción, no puede haber labor. Cuando nos disponemos a ir, con otras palabras, nos acoplamos a aquello que es la voluntad del Señor, a ir en pos de esa obra, entonces es que entramos en la labor. Hasta que no hay esa disposición de ir, no se está entrando en ninguna labor, no se está obrando. Podemos tener conciencia de la primera parte del versículo 16, lo cual es, el Señor me eligió a mí en Cristo Jesús para servirle. Pero hasta que no estemos dispuestos a ir, y como decíamos, creo que fue ayer, aunque sea de la silla al púlpito, por así decir nomás, aunque sea de estar sentado a ponernos en pie y decir, Cristo reina, si lo hacemos en el Espíritu, hasta que no estemos dispuestos realmente a expresar, a envolvernos en lo que es la palabra acción, la obra del Señor, hasta que no estemos dispuestos a hacer eso, no estamos entrando en la labor. Y el Señor comienza por poner a nuestro alcance cosas pequeñas. Se entiende, conforme a, vamos a llamarle, a la capacidad que tengamos. Y gradualmente, según la fidelidad que le mostremos a Él en eso poquito, Él nos va haciendo fieles en lo más. Es un proceso. Nunca menosprecie esos primeros comienzos. Dele gracias al Señor por esos primeros comienzos. Pero esté seguro que cumple, esté seguro de que hace lo que el Señor quiere en esos primeros comienzos. Porque por ahí se empieza el ABC espiritual en la obra del Señor. Nunca piense por un momento de que es insignificante, qué tontería, que esto que lo otro. Como tampoco nunca piense que es demasiado, porque si el Señor le ha llamado, Él le ha de capacitar para llevar a cabo esa obra. Hermanos, no voy a invertir tiempo, por supuesto, en dar testimonios aquí. Pero sí le puedo decir que el Señor obra grandemente a través de cosas pequeñas. Cosas que a veces ni pensamos que Él pueda glorificarse a través de ello. Cosas pequeñitas. El Señor obra grandes cosas. Veamos la última parte de este versículo. Primeramente, yo os elegí. Segundo, ¿para qué? Para que vayáis, o en otras palabras, para que os envolváis en la obra que yo os he llamado. Esa obra depende de la disposición de ir, para que vayáis. Tercero, y como tercer aspecto, y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Y es lo que estamos viendo ahora, con fruto. Haciendo firme el llamado, con frutos, no frutos perecederos, sino frutos permanentes. Dice, frutos que han de perdurar, frutos permanentes, porque la obra del Señor no es una obra chabacana, una cosa ahí de cualquier cosa, es algo digno del Señor. El mundo no lo entiende así. El mundo dice, la cruz, qué locura. Pero a través de la locura de la predicación le ha placido a Dios salvar al mundo. Así que es fruto que permanece. Con frutos hacemos firme el llamado que el Señor nos ha hecho. Segundo, en 1 Corintios capítulo 9, vamos a ver aquí, por favor, en los versículos 1 y 2. Versículos 1 y 2. Él pregunta esto, ciertamente no para sí mismo, sino para aquellos que quizás pusieran en duda, o ponían en duda, su ministerio. Noten estas palabras. No soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro. Y después de decir todo eso, es una última pregunta diciendo, ¿no sois vosotros mi obra en el Señor? ¡Mi obra! La reclamaba. Es algo que decía, no es otro. He sido yo, decía él. Mi obra, pero decía después, en el Señor. Porque en el Señor fue el llamado. Y en el Señor fue que tuve la aprobación, o tuve, en otras palabras, el reconocimiento por parte de la iglesia. Y aquí ustedes sois, decía Pablo, el fruto de mi ministerio. En el versículo 2 lo hace más claro todavía. Si para otros no soy apóstol, si alguna duda tienen otros, si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy. ¿Por qué? ¿Por qué para vosotros lo soy? Decía él, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. No es lo que uno diga, es la evidencia. Un ejemplo habla más que tantas palabras. No es cuestión de decir yo soy, o yo hice. La cuestión es de lo que uno es, y lo que uno ha hecho tiene que verse la evidencia. En ese mismo capítulo, en ese mismo libro de 1 Corintios, podemos ver una vez más algo al respecto. Dice en el capítulo 3, 1 Corintios capítulo 3, capítulo 4. Dice aquí en el versículo 14, solamente complementando lo dicho anteriormente. 1 Corintios 4, 14. No os escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos amados. Porque aunque tengáis 10,000 ayos o tutores en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Por tanto os ruego que me imitéis. Por esto asimismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo de la manera en que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Podéis tener muchos, decía él, muchos maestros, etc. Pero hay una cosa que no deben de olvidar, y es que yo os engendré por medio del Evangelio, decía Pablo a los corintios. Vosotros sois el sello de mi apostolado, la evidencia, el fruto de lo que el Señor ha hecho en mi vida, llamándome y poniéndome en su ministerio, en su obra. Vosotros sois la evidencia, decía Pablo, respecto a los corintios. Haciendo firme el llamado con frutos. Quisiera dirigirme en esta noche con ustedes al último versículo que vamos a leer, el último pasaje. Para ello quisiera buscar en Romanos con ustedes, Romanos capítulo 15, para así concluir. No hallo forma de enfatizarles, mis amados, repito, la importancia que tiene esta palabra en esta noche. Estamos hablando de los llamamientos de Dios. Una cosa es, como dice el viejo refrán, vivir de ilusiones. ¿Qué dice el viejo? ¿Cuál es la conclusión de ese refrán? El que vive de ilusiones muere de desengaño. No podemos decir Proverbios 27:48. No podemos decir así, porque no es un proverbio divino. Pero es una realidad. El ministerio no es una ilusión. El ministerio no es un añorar, un deseo vano solamente. Es algo concreto, concreto. Viene de lo alto, es un llamamiento santo, es un llamamiento celestial, el cual el Padre nos da con todos los santos en la misma salvación que recibimos. Cuando Él nos salva, Él también quiere usarnos. ¿Qué fue lo que le dijo al pueblo de Israel cuando lo sacaba de Egipto? ¿Qué fue lo que le decía Moisés como cabecilla a aquel rey de Egipto, faraón? Deja ir a mi pueblo, no para que vayan a pasarse unas vacaciones en la llamada tierra de Canaán, no, sino para que me sirvan. Lo último, mis hermanos, que quiero ver con ustedes es en el capítulo 15, acerca del fruto. Dice aquí en los versículos 15 y 16. Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar, por la gracia que de Dios me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios. Cuidado ahora. Para que los gentiles le sean ofrenda agradable, o el fruto, porque en ello es el Padre glorificado. Para que los gentiles le sean ofrenda agradable, o fruto agradable, santificada por el Espíritu Santo. ¿Con qué hemos de presentarnos delante del Señor? Si decimos, el Señor ha hecho un llamamiento a mi vida, me ha llamado a servirle, comienza primeramente porque ese llamamiento es producto del testimonio del Espíritu Santo. No es un sentir. No es el aquello de que aún no me siento listo. ¿Cuántas no son las veces que oímos esa necedad? Aún no me siento listo. Aún no. ¿Sabe que nunca estaremos listos? Nunca jamás estaremos listos para servir al Señor. ¿Qué decía Moisés? Dame 2 meses más, déjame ir al Instituto Bíblico para entonces alistarme. Él dijo, no estoy capacitado, no estoy listo. El Señor no está buscando a personas que estén listas, sino que estén dispuestas. Dispuestas a escuchar el llamado suyo, el llamado del Espíritu Santo. Para que ese llamado que viene a la vida del creyente, lo próximo sea tener ese mismo llamado en el corazón, y que es el testimonio en el creyente. El testimonio es de Dios, segundo, en el creyente, y tercero, visto o discernido por la iglesia. Ese es el orden. Del Señor, en el creyente, y testificado o discernido por la iglesia. No es simple como todo eso. Primeramente, para hacer el llamamiento firme. Segundo, con obras. Nos llama para servirle. Requiere diligencia. Requiere que sepamos de que en las cosas del Señor no podemos ser negligentes. Por consiguiente, Él nos llama a que cumplamos nuestro ministerio. Y ese ministerio se lleva a cabo luchando. No se lleva a cabo solamente diciendo, tengo tantos planes, quisiera hacer esto por el Señor, quisiera hacer esto. No, hermano. No es hacer castillitos a la orilla de la playa. No es hacer castillitos de arena. Eso es ilusorio, eso no es real. No es el aquello de que quisiera hacer esto para el Señor o hacer esto otro. Es luchando conforme a la potencia suya, la cual actúa poderosamente en mi vida. Ahí está lo que es el ministerio. La lucha, la batalla. Luchando, no negligentemente, sino diligentemente. Y tercero, esa lucha, la cual es producto, ese ministerio, esa obra, la cual es producto de ese llamamiento, ha de producir un fruto. Y eso es precisamente lo que el Padre desea. Él quiere ser glorificado. ¿Cómo? Reconociendo que es producto del llamamiento. Yo os he llamado para que vayáis, no para que os quedéis, para que vayáis y para que llevéis fruto, lo cual es la tercera etapa. Llamado, la obra, que es el ir, y tercero, el fruto, que es en lo cual se deleita el Padre, un fruto permanente, un fruto que permanece, no un fruto perecedero. Tomando en cuenta todo eso, es que entonces, ya visto ese fruto, podemos confrontar seguramente y decir, vosotros sois el sello de mi apostolado, o la obra que el Señor me ha dado a hacer. Vosotros sois, tener evidencia. No solamente hablar de lo que quisiera hacer, sino realmente mostrar evidencias para llegar a una conclusión. Ese fruto, esa obra, producto de la obra, consecuencia del llamado, ese fruto es un fruto agradable, aceptable a Dios, que es lo que Él está buscando. Confío en verdad que haya sido lo suficientemente claro el mensaje. No puedo decirles cuántas vidas están divagando, pensando acerca de que el llamado, el ministerio, cuánto quisiera hacer por el Señor. ¿Cuántas vidas están así? ¿Ustedes han oído alguna vez hablar a vidas, expresarse de esa forma? Yo los he conocido al por mayor a través de los años. Y quiero decirles esto. Si hubieran permanecido junto con esa clase de hermanos, en esa misma esfera en que ellos se desenvuelven o se desenvolvían X años atrás, todavía estuviera yo diciendo exactamente las mismas cosas hoy en día. Las mismas cosas. Confío y repito, confío que esto sea una aclaración, que el Señor lo use en verdad para sacarnos de dudas y que podamos realmente responder a Él nada más, a nadie más, porque después de todo, suyo es el llamamiento. Amén.